Bueno, nos ponemos de pie. Hoy, hermanos, estoy entusiasmado, animado, bendecido para compartir esta palabra. Y sobre todo el Señor me confirmó cuando vi ese gran raudal de Dios, ese gran potencial del río Iguazú sobrellenando, amén, llenando excesivamente las cataratas del Iguazú. Se tuvo que cerrar por ese gran caudal, y cuando yo estaba mirando eso, ayer Ruth me compartió, y cuando estaba mirando eso dije, wow, qué tremendo, justo lo que estaba preparando, amén. Levante su mano y en esta mañana, en el nombre de Jesús, prepare su corazón, no se distraiga. No es el momento de chatear, no es el momento de entrar en sus redes, no es el momento de estar desconectado. No le falte el respeto al Espíritu Santo de Dios, y en esta mañana, en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a tu casa, bendecimos tu iglesia, bendecimos cada vida, bendecimos a los que están conectados en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta mañana háblanos, Señor, direccionanos, que esta sea una palabra en este primer domingo del mes para movernos en esta victoria y en esta bendición en todo el mes de junio, este mes tan especial, este mes de avivamiento, este mes en donde tú nos determinas y estarás obrando para que verdaderamente volvamos a nuestro primer amor. Háblanos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, todas las fortalezas, todas las barreras, todos los diques que han sido puestos, Señor, por el maligno y que lastimosamente lo hemos atesorado por tanto tiempo, hoy le echamos fuera en el nombre de Jesús. Hablamos cielos abiertos, hablamos grandes caudales de Dios sobre las vidas, hablamos avivamiento, hablamos milagros, hablamos revelación de tu palabra, hablamos transformación de niños a adultos espirituales en el nombre de Jesús. Háblanos en esta mañana, te imploramos para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Un aplauso fuerte a Dios. Amén, acá arriba y abajo, amén. Tomen asiento, por favor, que el Señor nos bendiga grandemente, amén. Y prepare su corazón, después de la palabra tendremos el privilegio, los que estamos aquí, de participar de la mesa del Señor. Muy bien, vamos a la Biblia, en Ezequiel capítulo 1. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero hablar sobre la importancia de estar enfocados. Cuando una persona está enfocada, una persona fija su atención en algo y no sale de ese lugar. Eso es la persona enfocada. Una persona que está allí poniendo sus ojos, está poniendo su atención y todos sus sentidos se mueven. No es solamente su vista, también sus oídos, también sus extremidades y todo su cuerpo, su corazón, cuando se enfoca, apunta y en el nombre de Jesús llega a eso, eso va a traer tremenda bendición a las vidas. Vamos, por favor, enfocados en Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1. Versículos 1 al 3. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Cuántos proclaman? Este es el mes de grandes victorias, de grandes conquistas, de grandes avivamientos. Y proclame y diga, este es el mes que experimentaré la buena mano de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, sobre en todo lo que emprenda, en el nombre de Jesús. Y ya le da un aplauso fuerte al Señor, preparando el corazón. Amén. Arrancamos en la victoria. Amén. Y hermanos, para que nosotros podamos ver la victoria, este mes tenemos que enfocarnos, este mes tenemos que prepararnos, porque este mes vamos a recibir tremendas palabras y revelaciones de Dios, pero nuestros corazones tienen que estar preparados. Amén. Por eso quiero hablar, para enfocarnos en todo lo que va a ser este mes. Y esta palabra vino justamente con ese propósito. En primer lugar, nosotros tenemos que estar preparados para recibir la victoria y la bendición en momentos difíciles, en momentos adversos. Ezequiel estaba pasando un tremendo momento difícil, un momento en donde él como profeta de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. En aquel entonces Babilonia era el centro de todo y él estaba como un esclavo, y él estaba con los esclavos, con sus compatriotas, esclavos también. Ahí estaban sufriendo las consecuencias de la desobediencia. Eso no era porque así nomás, no. Porque cuando el ser humano deliberadamente desobedece los preceptos de Dios, se presta a ser trasladado como esclavo. No estoy hablando de una esclavitud física, porque eso ya se abolió, cierto. Pero hay personas que siguen esclavas de tantas adversidades que el maligno colocó sobre su vida. Y ahí estaba Ezequiel, escuchando quizás solamente el dolor, la queja de las personas, el ruido de los grillos y de las cadenas, porque todos estaban encadenados. Y ahí estaba Ezequiel con ellos, escuchando el gemir, escuchando quizás la gente quejándose. ¿Acaso nosotros no somos el pueblo de Dios? ¿Acaso nosotros no somos esto y aquello? ¿Acaso nuestro pueblo, nuestros padres no vieron las maravillas y no salieron en victoria a Egipto? Y otros quizás diciendo, ¿pero por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Y ahí comenzaban a quejarse todos. Pero en medio de esa situación adversa, levante su mano y diga, hay un plan precioso de Dios para mi vida. Diga, hay un plan precioso de Dios para mi vida. Diga bien fuerte, hay un enfoque de Dios para mi vida. Porque Dios no nos abandona. Y en esos momentos adversos, en esos momentos en donde de repente uno pueda decir, ahí estoy pasando esos momentos de dificultad, de adversidad, de cautividad. Son en esos momentos en donde Dios quiere llevarte a nuevas dimensiones en tu vida. Y eso cuesta, hermanos, entender. Pero cada situación adversa que atravesemos es una oportunidad para ser transformados, para cambiar, para decir, ¿por qué yo estoy pasando este tiempo de esclavitud? Yo tengo que entrar en otro nivel de victoria. Y Dios quiere llevarnos en ese plan precioso. ¿Y qué es lo que hizo? Solamente dos cositas y después vamos a entrar en aplicaciones victoriosas. ¿Qué es lo que hizo Ezequiel? ¿Qué es lo que Dios le condujo a Ezequiel para que justamente él saliera de esa situación? En primer lugar, versículo 1, dice la palabra del Señor, que estando yo en medio de qué cosa, de los cautivos. ¿Dónde estaba Ezequiel? En medio de los cautivos, junto al río Quebar. Quebar quiere decir, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Levanta su mano y diga, necesito acudir al Quebar de Dios. Quebar quiere decir gran canal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir Quebar? Gran canal. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel? Así como vemos hoy, vemos cómo las aguas están rebasando las pasarelas de lo que es hoy todo lo que es las cataratas del Iguazú, y están privando a las personas de entrar porque es imponente. No sé si ustedes vieron algunas imágenes ayer. Imponente. Así también, levante su mano y diga, así yo veré ese gran canal de nuestro Dios. El canal, hermanos, surge cuando de repente se rompe un dique. Yo fui testigo en el año 1977 cuando estuvimos allí y contemplamos cómo explotó aquel muro ahí, cuando desviaron el agua del río Paraná y estuvieron trabajando. Y ahí tenían que desviar y colocaron un muro por mucho tiempo, hasta que en 1977 llegó el momento de explotar ese muro para que las aguas volvieran a transcurrir del río Paraná, cuando estaban construyendo, ¿qué cosa? La Itaipú Binacional. En medio de las dificultades, acudí al canal de Dios. En medio de las dificultades, acudí a la gran bendición de nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros miramos solamente las cadenas, solamente miramos las adversidades, solamente hablamos eso y no hacemos nada. Pero lo primero que Dios le dijo a Ezequiel es: metete ahí, contempla eso. Ahí hay un gran río que va. Y la Biblia se tomó el tiempo de registrar, porque esa es una bendición para nuestras vidas. Por eso hay fuentes en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Hay aguas de Dios, hay canales de Dios en medio de las adversidades. Lo que pasa es que el hijo de Dios muchas veces se queja, se plaguea. Es el tiempo en donde yo tengo que decir: gloria a Dios, hay un gran quebar de Dios para mi vida. Amén. Ay, me encanta este versículo, Génesis 36:24. Dice que los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. No es con ñ, no es Aña, es Aná. Amén. Aná. Y este Aná es el que descubrió. Levante su mano y diga: yo voy a descubrir manantiales en el desierto. Toda la gente miraba solamente el cactus, toda la gente miraba las lagartijas, pero Aná fue una persona que descubrió manantiales en el desierto. Eso solamente los hijos de Dios pueden encontrar, los manantiales en el desierto. Porque algunos solamente miran la arena, algunos solamente miran los cactus, algunos, uno les llama a la entrevista y son solamente víctimas. No cometas ese error. Nosotros fuimos llamados para vencer la cautividad y decir: Señor, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué yo no encuentro esos manantiales? ¿Por qué yo no puedo encontrar ese gran quebar tuyo para mi vida? Ezequiel no comenzó a deprimirse. No comenzó a despotricar, no habló mal ni de los babilonios, no habló mal de cuántos se cruzaban a su lado. Él acudió a la fuente. Levante su mano y diga: yo no me voy a desenfocar. Este es el mes en donde Dios quiere llevarnos a un gran quebar. Es un gran canal. Levante su mano y diga: en el nombre de Jesús, yo voy a recibir de mi interior ríos que salten para vida eterna. Hoy es domingo de Pentecostés también, y el Señor Jesús nos dice: hay un gran quebar para tu vida. Y ese quebar no está afuera, ese quebar está dentro tuyo. Y de nuestro interior el Señor Jesús nos dice que tienen que correr ríos de agua viva. Y eso Él lo dijo, como yo ya mencioné en un mensaje anterior, cuando la gente acudía a centros religiosos y estaban muy metidos ahí en su judaísmo, en sus leyes, en sus tradiciones, y Jesús miraba todo eso y Él dijo: no es por allí, es conmigo. Vengan a mí, dijo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que acudir a la fuente, hermanos. Muchos acuden a su charco y comienzan a llorar, comienzan a deprimirse. Eso no hizo, gloria a Dios, Ezequiel. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Miren, hasta en los cielos Dios promete fuentes de agua viva. Dice: en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. ¿Dónde Dios quiere guiarnos siempre, hermanos? ¿Dónde Dios quiere guiarnos siempre? A fuentes de aguas vivas. En medio de las adversidades, en medio de situaciones que no comprendas, en medio de situaciones que de repente no sepas qué hacer, hay un gran canal de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, ¿qué es lo que hizo Ezequiel? Él tomó decisiones espirituales. Levante su mano y diga: necesito tomar ya decisiones. Amén. Decisiones espirituales. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, miren, algo muy interesante. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. El año 30 es un año que nos habla de madurez. El año 30 tiene una connotación muy especial en la palabra del Señor. Es el año en donde el Señor Jesús entendió que debía comenzar su ministerio. Él no comenzó a los 15 años, Él nos comenzó a los 16 años. No quiere decir que un adolescente no le pueda servir al Señor, pero Él, de parte y dirigido por el Espíritu Santo, Él esperó hasta los 30 años para manifestarse públicamente. Hasta ese entonces Él andaba calladito, andaba quietito, había un silencio. Desde los 12 años que Él se manifestó y donde Él comenzó a liderar una célula en donde participaron ancianos, desde los 12 hasta los 30 años hay un silencio en la Biblia con relación a su vida. Pero a los 30 años Él comenzó a manifestarse, Él comenzó a darse a conocer como el Mesías prometido. El año 30 era el año en donde él comenzaba su ministerio, así nos dice en Lucas. El doctor Lucas nos revela en Lucas 3:23. El año 30, en un sentido espiritual, nos habla de qué cosa, de la madurez para tomar decisiones. En un sentido espiritual, ¿quieres ver victoria en tu vida? Madura ya. Aló, madura ya. Qué triste hablar con personas que son mayores y siguen bobeando, hermanos, perdón la expresión. Qué triste ver personas que envejecen sin pena ni gloria. Uno les escucha, uno habla con ellos. Allá en el 2015, hoy 2022 sigue estando igual o peor de lo que estaba antes. Nunca maduró en su vida. Tenemos que madurar ya. Por eso dice la Biblia, revela en el año 30. El año 30 te habla, nos habla de la madurez para tomar decisiones. Si no estamos maduros, hermanos, toda la agenda 2030, todo lo que se está pregonando, todo lo que viene de parte del diablo, como esos torrentes para destruir a los hijos de Dios, eso te va a arrastrar, te va a fundir, le va a fundir a tus hijos, pero ahí tienen que levantarse padres maduros en el Señor, que aprendan y tomen decisiones espirituales. ¿Amén o no amén? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros tenemos que dejar de ser naturales. Naturales es el que se acopla, el que se adapta, el que vive, se mimetiza en el mundo y es uno más con ellos. Tiene un novio inconverso y el papá dice, que está bien, no importa. Tiene una novia en conversa que no tiene temores, no importa, dice. No importa que fornique, no importa. No, no importa nada. No le interesa nada. Ese es natural, el que se somete a los principios de este mundo. Pero el espiritual, dice la Biblia, ¿qué hace? No, es como el natural, porque el natural no entiende nada. Y uno le explica, uno le habla, mira lo que te está pasando, mira lo que está pasando en tu matrimonio, mira lo que está pasando en tu hogar. El natural no entiende nada. Vos le hablas a una roca. Pero el espiritual, todo lo juzga, dice la Biblia. El espiritual dice, por mi culpa está así, está pasando esto, porque verdaderamente yo no maduré. No aprendí, no escuché los consejos. Es el momento de madurar espiritualmente. Dejemos de ser naturales. Entremos en nuestro año 30 de madurez espiritual. No podemos seguir cayendo, cometiendo siempre los mismos errores. Por eso el apóstol Pablo dice que tenemos que dejar de ser niños. Qué triste un señor, una señora ya viejote con chupete en su boca, hermano. Hoy estaba con Oli, ni Oli ya no quería más su chupete. Y le jugaba y con el chupete ni quería ella. No podemos andar como niños, porque Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, jugaba como niño. Pero ya tengo que dejar lo que es de niño. Hola, iglesia. Hay gente que nunca madura, hermano. Vos le habláis y se picha todo es balde. Nunca tienen emociones estabilizadas, estables. Nunca nadie le puede decir nada. Superá ya eso. Porque no podemos experimentar el quebrar de Dios si nosotros no maduramos. Hay gente que con ruido decimos, mejor ya no le decimos más nada, vamos a orar nomás ya por ello. Porque no se les puede hablar, no se les puede decir nada. Y ya son viejos algunos. Pero no podemos andar como generación de cristal, ya no nos cuadra. Ni para los chicos cuadra una generación de cristal. No críe hijos así también, que nadie te puede decir nada. Ezequiel podría haber sido un hombre emotivo. Ezequiel podría haber sido una persona que dependía de lo que él sentía. Pero él tomó una decisión de madurar. ¿Cuántos dicen amén? Él tomó la decisión de aferrarse de Dios. Y cuando tomamos la decisión de aferrarnos de Dios y permitimos ser tratables, enseñables, moldeables, discipulables, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y vamos a ver victoria aún en momentos de cautividad a nuestro alrededor. porque solamente los maduros toman decisiones espirituales. Amén. Y muchas veces queremos tomar decisiones emocionales, y la mayor tragedia es cuando tomamos decisiones emocionales por encima de las espirituales. Y como yo siempre estoy repitiendo y estoy hablando mucho de este tiempo, pero pastor, vos tenés que entenderme, dicen. Lo que tenemos que entender son los principios de la palabra y no negociar esos principios para poder entrar en el nombre de Jesús. Muchas veces decimos, pero es lo que yo creo así, y no es lo que yo creo, es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que yo llevo mis argumentos, llevo todo, mi fortaleza, llevo mis pensamientos, llevo mis ideas, llevo ¿dónde? A la obediencia a Jesucristo. Y eso no es fácil, eso requiere, digan conmigo, madurez espiritual. Amén. Entonces, cuando Ezequiel tomó estas decisiones, amén, Señor, me voy al Quebar, me voy a tomar decisiones espirituales, y yo quiero proclamar eso en el nombre de Jesús. Quiero proclamar todas estas cosas sobre tu vida. Levante su mano y diga, los cielos se abrirán sobre mí. No hay cielos abiertos mientras tanto, hermanos. Dice la Biblia que ahí en medio de los cautivos, en medio de todo eso, Dios le habla a Ezequiel y le promete, y así dice la Biblia en Ezequiel versículo 1, los cielos se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a tomar esa decisión de vivir con cielos abiertos en nuestras vidas. Este mes de junio es un mes donde Dios quiere abrir tremendamente sus cielos sobre nuestras vidas, sobre las familias, sobre los hogares, sobre la casa de Dios. Pero algunos solamente ven cielo de bronce y de repente ven solamente lo feo, lo negro. Vamos a mirar esos cielos abiertos, porque una de las consecuencias de la desobediencia es el cielo cerrado. Dice la palabra de Dios que los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Yo rechazo eso. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo no quiero eso sobre mi vida. Pero eso depende de vos. Que el cielo esté abierto o que el cielo esté cerrado depende de nosotros, no depende de Dios. Una persona deliberadamente abre o cierra el cielo de Dios sobre su vida. Eso no es porque vos sos blanco y yo soy negro, no. O porque vos tenés ojos azules y yo tengo ojos negros, no. Dios no hace acepción de personas. Esa es una decisión espiritual. Sin embargo, los obedientes tienen otra perspectiva. Los que obedecen los preceptos de Dios, Dios te dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús, que los cielos se abran. Decirle a que está a tu lado, pero sé obediente, mi hermano. Madura ya. Amén. Deja de ser posible y enojarte de balde por cualquier cosa. Madura. Andan un poco adelante. Mejoran un poquitito día a día. Toman una decisión. Obedece. Porque nuestro anhelo como pastores es ver que sobre cada vida y sobre cada familia se cumpla Deuteronomio 28:12, que te abrirá Jehová su buen tesoro el cielo, que haya lluvia a tu tierra, que haya lluvia en todo tiempo, que Dios bendiga toda obra de tus manos, que no vivamos más de ningún préstamo, sino que al contrario tengamos que prestar si hace falta de tanta bendición que venga. Esa es consecuencia de la bendición. Amén. Y miren lo que pasó, porque cuando los cielos se abren, aparte de todo lo que vemos, vamos a escuchar palabras restauradoras de Dios. El Señor Jesús vivía con cielos abiertos, pero ¿por qué se abrió el cielo sobre la vida de Jesús? ¿Porque él era el Señor Jesús? No, se abrió porque él fue obediente, y cuando él obedeció y le dijo a Juan el Bautista, Juan el Bautista le decía, Señor, yo jamás te voy a bautizar. Y él le dijo, obedece, sí que Juan, yo tengo que obedecer, yo tengo que cumplir toda justicia. Y Juan le dijo, está bien, obedeció. Pero también primeramente el Señor Jesús obedeció. Y una vez que obedeció, porque él también tenía que cumplir el precepto de Deuteronomio 28:1, ¿de qué? De ver qué cosa. Y cumplir y ser obediente a Dios en los principios de la palabra de Dios. Y cuando así lo hizo, vemos aquí en Mateo 3:16 que se abrieron los cielos. ¿Cuánto dicen amén? Los cielos le fueron abiertos, dice. Y cuando los cielos se abren sobre nuestras vidas, ya en el tiempo de la gracia vienen bendiciones sobreabundantes, vienen el plus de Dios. ¿Cuáles son estas bendiciones? Viene el Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo de Dios. Así que si no estás recibiendo bautismo del Espíritu Santo, falta que los cielos se abran. Porque el Espíritu viene sobre las vidas y viene la voz afirmadora, restauradora de Dios. Y ahí yo ya no entro en crisis. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que yo soy su hijo? ¿Será que Él no me quiere? ¿Será que no? Cuando los cielos se abren sobre mi vida, viene la voz que me dice, vos sos mi hijo amado, vos sos mi hija amada. Hermanos, a mí me pueden decir cualquier cosa y yo recibo cualquier cantidad de ataques. Pero hay una cosa que yo no dudo. De que yo soy un hijo amado de Dios. Y me dice, me resbala. Con todo respeto les digo. Me dice muchas cosas. Me tirotean por muchos lados. Pero a mí me resbala. Porque yo sé que soy un hijo amado de Dios. Y no lo digo con orgullo. Lo digo porque la palabra de Dios me dice así. Y porque yo veo y recibo eso. Entonces todo lo que los demás me digan, venga de donde venga, me ni fu ni fa. Yo sé que soy un hijo amado de Dios. Y yo voy adelante en el nombre de Jesús. Y vos también, vos también. Amén. Vos tenés que moverte con ese cielo abierto. Amén. Y es difícil, sí. Porque es los principios de Dios versus todo el andamiaje del mundo. Y Jesús se movió en esos principios. Los cielos se van a abrir sobre tu vida. Y vas a escuchar palabra de Dios. Vas a escuchar bendiciones de Dios. Y vas a escuchar y seguir las direcciones de Dios. En segundo lugar, en medio de los cautivos, no estaba en Cancún Ezequiel. En medio de los cautivos comenzó a ver visiones de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Visiones de Dios. Él ya no comenzó a ver los grillos, él no comenzó a ver las cadenas, él no comenzó a ver miseria, él no comenzó a hablar solamente de fracaso, él no comenzó a echar pasado. Él veía visiones de Dios y sus ojos estaban en las visiones de Dios. Él no estaba sus ojos en Babilonia, él no estaba sus ojos en Nabucodonosor, él no estaba sus ojos en ninguna de estas cosas. Él estaba con sus ojos en las visiones de Dios. Cuando vencemos la autocomiseración y cuando dejamos de mirarnos tanto a nosotros mismos y dejamos de mirar tanto lo que hacen los demás y comenzamos a mirar al Señor y decirle, Señor, trátame. Llevamos a un nuevo nivel. Vamos a ver visiones de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchas personas que no ven visiones de Dios por su autocomiseración. Se miran solamente a sí mismos. Y quieren ganar el favor de Dios por lástima. El favor de Dios no se gana por lástima. Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por principios. Dios se mueve en la fe. Dios se mueve en la obediencia. Amén. Y ahí estaban las visiones de nuestro Dios. Pero yo tengo que cambiar mi enfoque. Entonces yo paso, vuelvo a decir, de ser natural y entro al ámbito espiritual y comienzo a mirar cosas que ojos no vio. Comienzo a mirar. Amén. Génesis 13, 14. Ahí estaba Abraham, viejito, hermanos. 75 años. Ya no era un péndex, como decimos, ¿verdad? 75 años. Le traicionó su hijo porque Lot era como su hijo y le traicionó. Y Abraham, antes de comenzar a mirar su propia situación y decir, mirar a lo que me hizo mi hijo. Dios viene a su vida después que Lot le traicionó, después que le robó Lot, después que habló mal y se peleó con él y dejó que los pastores, que sus discípulos pelearan con los pastores y con los discípulos de Abraham. Abraham no se miró a sí mismo y no dijo, yo qué viejito soy, me pasa esto. No, Dios le vino ahí mismo y le dijo, mira Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde vos estás. Toda esta tierra que ves hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, todo esto yo te voy a dar. No cambies tu visión, le dice Dios. Amén. Enfócate. No mires el dolor de Lot, no mires la traición, no mires lo que está pasando, no mires lo que te estafaron. Enfócate en mi visión, yo te voy a reponer todo. Y Abraham terminó, hermano, sus días riquísimo y bendecido. ¿Por qué? Porque él no cambió el enfoque temporal por el enfoque eterno. Tercero, ¿cuáles son las consecuencias Vas a oír palabra de Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Dice la Biblia, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Vino palabra de Jehová. Pero Señor, ahora que yo estoy entre los cautivos, esperará que esté en la iglesia, esperará que esté en mi jacuzzi, esperará que esté en mi sillón que me hace todo masaje. No. Ahí entre los cautivos, ahí entre las cadenas, ahí entre los grillos, ahí entre las personas que iban caminando en el desierto, hermanos. No es que le pusieron un caballo a cada uno de ellos, un camello a cada uno. Caminando se iban. Y ahí vino palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿qué importa el cautiverio que el mundo diga que esté ofreciendo por ahí? ¿Qué importa las circunstancias? ¿Qué importa todo lo que está ocurriendo? Vos y yo lo que tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Y ahí yo me aferro a la palabra de Dios. Y su palabra llena mi mente. Su palabra llena mi corazón. Su palabra me nutre de fe. Su palabra me llena de esperanza. Amén. Levante su mano y diga, hay esperanza para mi porvenir. Hay retribución para mi trabajo. Hay esperanza, hermanos. Entonces, hay cautiverio a tu alrededor. Deja de mirar eso. Hay miseria, sí. Pero vos recibí palabra de Dios y seguí la palabra del Señor. Dios no tiene una palabra improvisada para nosotros. Dios tiene palabras preciosas. Miren lo que dice la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Los consejos de este mundo, los coaching, son según el tiempo, según la circunstancia, según el mover del mundo. Inclusive algunos que dicen, este coaching está desactualizado. ¿Escucharon eso? Estos ya son consejos viejos. Pero la palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no se adapta ni adopta el mover de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando yo escucho el consejo de Dios, sigo la palabra de Dios, no estoy recibiendo un consejo improvisado, estoy recibiendo un consejo eterno, un consejo firme, un consejo que prevalece, un consejo que permanece, que todo puede disolverse, pero lo que dice la palabra de Dios, eso no va a marchitarse nunca. Entonces vale la pena. Por eso la persona madura espiritualmente, la persona que tiene, que es espiritual, busca y dice, yo necesito más de la palabra, yo necesito hacer mi devocional, yo necesito ir a mi célula, yo necesito congregarme. No es solamente cuando hay Santa Cena que me voy a congregar, voy a congregarme siempre, toda oportunidad que tengo para escuchar la palabra, y me meto en la escuela de líderes, me meto en la escuela de obreros, toda la oportunidad que tengo para escuchar, porque es palabra eterna que me bendice. Amén. No es improvisada. Es el alimento para el alma. En Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. A mí me encanta la miel, hermano. Y gracias a mi hermana que siempre me trae miel. Todos los días tomo. Pero la Biblia dice que su palabra es más dulce que la miel. Amén. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué bueno. Entonces, en medio del desierto, en medio de la cautividad, en medio de los momentos difíciles, yo recibo su palabra, y no es una palabra agria, no es una palabra tediosa, es una palabra dulce a mi alma. Amén. Y yo sigo marchando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por último, hermanos, levante su mano y diga, yo voy a experimentar la mano de Jehová. Ahí entre los cautivos, Ezequiel. Dice la Biblia, vino allí sobre él la mano de Jehová. Qué tremendo, hermanos. Qué privilegio. De Ezequiel, qué privilegio. De todos los hijos del Señor. Que en los momentos en que todo parece caerse a nuestro alrededor, en los momentos que viene toda una agenda perversa y maligna, los hijos del Señor cuentan con la mano de Dios sobre sus vidas. Amén, hermano. Es un privilegio. Pero, pastor, ¿cómo lo que es la mano de Dios? Me preguntaron una vez. Acá respondo. Hay como 5 o 6 cualidades o características que ya no voy a mencionar por motivo de tiempo. Solamente quiero escoger 2. ¿Cómo es la mano del Señor? Porque me dijo esta persona, yo lo único que siento en la mano de Dios es que ahí me tiene ahí abajo, me castiga, que su mano es pesada. Nunca lo parece que puedo salir a flote, dice. Esa no es la mano de Dios. Esdras, cuando estaba construyendo, formando parte de la construcción de la casa de Dios. Dice la Biblia, el día primero del primer mes fue el principio de la partida a Babilonia. Estaban saliendo también de Babilonia. Y al primer del mes quinto llegó a Jerusalén. Digan conmigo, estando conmigo, digan bien fuerte, iglesia, estando conmigo, la buena mano de Dios. Digan bien fuerte, la mano de Dios es buena para mi vida. Cuando apartamos la mano de Dios, es la mano del diablo la que te hunde, la que te destroce, la que te destruye. Esa no es la mano de Dios. Es la ausencia de la mano de Dios la que trae la mano del diablo. Y ese sí no juega. Ese sí no para hasta robar, hurtar, matar y destruir. Esa es la mano del diablo. Esa no es de Dios. Esa es la legalidad que se le da al diablo para que destruya tus finanzas por no obedecerle a Dios. Para que destruya los hogares. Esa no es la mano de Dios. Es cuando apartamos la mano de Dios y damos autoridad, legalidad, para que la mano del diablo se mueva. La mano de Dios es buena sobre tu vida. Entonces yo digo, ya no quiero más estas manos tenebrosas del diablo. Yo recibo la buena mano de Dios. Y así como Esdras lo experimentó sobre su vida, así también vos lo vas a experimentar. En el nombre de Jesús. ¿Cómo es su mano? Su mano está para levantarte. Dice la Biblia. Salmo 37, 24. Que vos y yo podemos habernos caído. Pero hoy domingo 5 de junio. El Señor nos dice. Vos no te vas a quedar postrado. Si dejas que mi mano te levante. Mi mano viene para levantarte. La mano de Dios no viene para hundirte, para colocar tu cabeza bajo el agua y que te ahogues. No, su mano viene para sostenerte, para levantarte, para afirmarte. Y por último, hermanos, ¿cómo es la mano de Dios? Su mano es para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Mes de junio es un mes que Dios quiere bendecirnos tremendamente. Miren lo que dice la Biblia. Dios te da para que recojas, porque Él abre su mano. ¿Cuántos dicen amén? Él abre su mano. Para que te sacies de bien. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Él es el Dios que abre su mano para que recojas y para que puedas saciarte de bien. ¿Cuántos reciben esta palabra para este mes de junio? ¿Cuántos van a moverse en esta perspectiva? Yo estoy expectante, hermanos. De todo lo que Dios va a hablarme en este mes. De todo lo que Dios va a traer para mi vida en este mes. Para nuestra familia. Porque este es un mes. Que después de 2 años. Vamos a volver a recibir estos cielos abiertos. Y movernos en esta bendición. Y la gente en otras ciudades saben. Están pidiendo, están anhelando. Porque ellos ven. Que hay un cielo abierto. Y ese cielo abierto, vos y yo vamos a disfrutarlo en el nombre de Jesús.